La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio informativo, Metrópoli al Día. Estamos llegando ya también a mitad de la semana, así es de que espero que todo lo que usted se haya propuesto justamente para esta semana le esté resultando muy bien y le agradezco como siempre que nos permita estar con usted, ya sea en su trabajo, en casa, en algún traslado. Apreciamos infinitamente que confíe en esta casa informativa para estar ahora sí que al día con todo lo que informativamente hablando se genera a nivel local, por supuesto, nacional e internacional. Gracias entonces por su escucha en este miércoles 23 de julio de 2025 y aquí iniciamos con el resumen informativo. El gobernador Pablo Lemus advierte que no permitirá abusos luego que la Comisión Tarifaria del CIAPA aprobara aumentos de hasta 200% para el 2026. Choferes de plataformas digitales y repartidores comienzan a recibir el contrato digital con el que serán afiliados al Seguro Social e Infonavit como parte de la nueva ley laboral.
Empezar a que se firmen los contratos para darlos de alta. Hay ciertos requerimientos para poder ser acreedor al Seguro Social.
Con discapacidad o secuelas graves, resulta el 80% de motociclistas que sufre un accidente.
8 de ellas quedan con secuelas graves, muchas veces permanentes, que les discapacita y les marca una dependencia total a la familia.
Ulises N., alias El Mamado, presunto integrante del grupo criminal La Barredora en Tabasco, fue detenido este miércoles por elementos de la Marina, aquí en Guadalajara. Policías municipales confirman el hallazgo de 3 cuerpos abandonados sobre la carretera Mezquitic-Zacatecas, en la región norte del estado. Paredón colapsa y sepulta a 2 trabajadores en las obras que se realizan de ampliación del periférico sur en la colonia Toluquilla, de Tlaquepaque. Les saludamos con mucho gusto. Esta tarde mi compañera Luz Valvaneda pendiente para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, ambos les saludan allá en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, ¿cómo andamos con el clima? Reporte meteorológico, continúan las lluvias este miércoles en gran parte del país. En el caso de Jalisco, combinación de sol y nubes, con probabilidad de lluvia esta tarde, sobre todo en la costa y zonas montañosas. En el área metropolitana de Guadalajara, en este momento el termómetro, ahorita le digo cuánto nos marca, 27. Hemos tenido un par de días calurosos, de hecho alcanzamos 31 grados y por otra parte, bueno, pues se espera que hay un pronóstico de posibilidad de lluvia para la noche. En el área metropolitana de Guadalajara no se descarta la posibilidad de lluvia y el sol se estará ocultando a las 7:36. Así pues, iniciamos este espacio Metrópoli al Día. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso comenzaremos ya a llevarle a usted los detalles de la información que le hemos anticipado en nuestro resumen informativo de apertura. La Comisión Tarifaria del CIAPA aprobó incrementos a las tarifas del 2026 que van desde 44 a más de 200% respecto al aumento autorizado este año por el Congreso de Jalisco hace unas semanas, que fue de 9.65%. De acuerdo con información publicada por el diario NTR, los incrementos se dan principalmente porque la cuota de administración por usuario aumenta 44.3%. desaparecen los subsidios a quienes menos consumen y se fija un precio por metro cúbico de 28.74 pesos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura que no permitirá abusos e incrementos fuera de toda proporción a las tarifas del CIAPA, por lo que ya instruyó a su equipo revisar la vía legal para que dicha determinación quede sin efectos. El mandatario ordenó además que se presente a la brevedad una propuesta integral de reingeniería en el CIAPA para que haga un uso más eficiente de sus recursos y mejore de forma sustancial la prestación del servicio. Pues bien, ahora en el Congreso de Jalisco, Morena y Movimiento Ciudadano están rechazando el incremento a las tarifas del CIAPA. Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Marc? Te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Pues no tardaron en darse a conocer las posturas de las fracciones parlamentarias mayoritarias en el Congreso de Jalisco. En primera instancia, pues se trató del coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, rechazando este aumento en las tarifas de CIAPA, y señalando principalmente pues que la misma bancada morenista ya se había pronunciado pues en contra de este pues de la aprobación en primera instancia del 9.65% que se dio el pasado 26 de junio en el legislativo estatal, y ahora que se da a conocer esta información justamente de los incrementos todavía más altos pero para el año 2026, pues prácticamente lo calificó como un algo desproporcionado y que carece de sustento técnico y social. A la par, pues acusa justamente a la Comisión Tarifaria del CIAPA de actuar bajo intereses políticos del gobierno del estado, en referencia al mensaje que compartía desde la mañana el gobernador Pablo Lemus, muy temprano justamente por la mañana, en el cual pues anunciaba que iba a tomar acciones, pero pues precisaba que hay representantes del gobierno del estado en esta comisión tarifaria, por ejemplo, de la Secretaría General de Gobierno, también de la Secretaría de Medio Ambiente, entre otros, y también pues están los ayuntamientos y organizaciones vecinales y demás. Por lo pronto, escuchemos si te parece, Mercedes, lo que dijo Miguel de la Rosa a este respecto.
Si hubiese voluntad del gobierno del estado, la comisión tarifaria, que actúa por indicación política del gobierno del estado, porque esta no es una comisión tarifaria que adopte criterios técnicos, ni tampoco tenga una valoración social del incremento de las tarifas. Es una comisión que trabaja en consigna con la instrucción política del gobierno del estado.
Y por otro lado, Mercedes, comentarles que también desde muy temprano en redes sociales se pronunció la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. Más tarde, en entrevista, pues reiteró el rechazo a este incremento en las tarifas del CIAPA, también calificando pues la propuesta como desproporcionada, y llamó a que haya una modificación por parte del Comité Tarifario. Esto principalmente porque en primera instancia, tras pues la firma, en este caso los acuerdos del Comité Tarifario, pasan a los municipios, a los cabildos metropolitanos, donde se debe de incluir las leyes de ingreso, y posteriormente pues es cuando se pasa al Congreso del Estado. Es decir, incluso la misma legisladora pues podría dejar entrever que no habría aceptación a este dictamen de que incrementa pues en esta cantidad las tarifas del CIAPA. Escuchemos, Mercedes, también parte de lo que dijo la legisladora mesista al respecto.
Desde nuestra parte, desde nuestra bancada, nuestra respuesta es no hay incremento a la tarifa de manera desproporcionada, ¿no? O sea, el Consejo Tarifario tendrá que determinar qué hacer, ¿no? Si volver a sesionar y determinar un nuevo resolutivo tarifario para enviarlo a los municipios o notificar a la comisión, y aquí esperar a que la comisión determine cuál será la posición, pero por ningún motivo vamos a aceptar este incremento a la tarifa.
Bueno, ahí está lo que dijo Gabriela Cárdenas a este respecto, dejando pues prácticamente en claro que no habrá un incremento a las tarifas en esta cantidad, que pues, ya lo escuchamos, ya lo leímos justamente sobre esta información. Según el resolutivo del Comité Tarifario, van desde el 44, la tarifa base, la cuota de administración, así también es conocida, hasta el 216%, variando la cantidad según el consumo que tenga pues la ciudadanía o el usuario en este caso. Coincidiendo justamente pues con la postura del gobernador de pues estar en contra de este incremento. Otras bancadas que comentarte, Mercedes, finalmente que se pronunciaron, pues fue Hagamos, rechazando este dictamen también, señalando que principalmente el CIAPA, pues más que buscar el incremento de una tarifa, debe auditarse, sanear sus finanzas, que hay una depuración de la plantilla, o sea, también el tema de la administración y brindar pues un mejor servicio, sobre todo pues que hay una reestructuración para que sea pues una institución, una instancia pues adecuada y que preste el mejor servicio para la ciudadanía. Prácticamente podemos notar que pues al menos en esta ocasión esta decisión del comité tarifario pues puso, digamos, en acuerdos a todas las acciones parlamentarias del Congreso, porque pues sí, es prácticamente una situación clara, bastante alta, sobre todo que afectaría a la ciudadanía. Mi reporte por lo pronto, Mercedes.
Yo, de verdad, ay, Mark, yo hay cosas que no me explico y tú lo sabes. Digo, ¿qué acaso no lo estaba viendo el CIAPA? ¿O cuál es la justificación para de 44 hasta el 200%?
Bueno, ¿no? A ver, justo uno de los argumentos que al menos se plasmaron en este dictamen de la Comisión Tarifaria, pues es el tema del costo del agua. Y hay que ser claro, si se compara principalmente con otras ciudades, pues el costo de producción del agua aquí en Guadalajara, pues sí, es bastante bajo en comparación, insisto, con otras ciudades. Aquí, pues la situación es que el mismo organismo, pues ha tenido múltiples fallas a lo largo de los años. Está el tema de la cartera vencida, la falta de cobro, la eficiencia comercial, las fugas, los socavones, los casos de corrupción, las irregularidades, los favoritismos, ya lo podemos notar, la falta de transparencia, ni se diga. Esto pues ha ocasionado o se ha detonado en los últimos meses, no es para nadie un secreto, y pues pone en evidencia pues el desastre que prácticamente se ha convertido CIAPA pues en los últimos años, a raíz pues de un abandono que incluso lo han señalado diputados, diputadas, especialistas, también incluso empresarios del sector empresarial, la ciudadanía. Prácticamente pues coinciden en que el CIAPA pues ha quedado de ver en muchos temas, principalmente, y más allá de las de que pudieran decirse actuar por un tema político, no, pues la evidencia ahí está, las estadísticas ahí están, por si alguien señala que pues se trata de meras opiniones, no, la estadística ahí está realmente.
Pues es que precisamente por todo eso que tú acabas de enumerar, yo no logro entender cómo es de que aceptan del 44 hasta el 200% un aumento cuando tienen que resolver muchas otras cosas, o sea, que saben que no están haciendo bien la chamba y decir, a ver, vamos a enjaretarles acá a los que ya tenemos un aumento a algo que a ver, deberían de empezar, ahora sí que desde las raíces empezar a limpiar todo lo que tienen ahí.
Sí, aparte lo hemos notado en las últimas semanas, prácticamente el CIAPA pues entra en una polémica y no, todavía no termina de salir cuando ya entra en otra. Está el tema de Eli Castro, está el tema del aumento en la tarifa, primero por el 12.5%, luego bajó al 9.5% y demás, y ahora por esta resolución. Acá la situación pues es el tema de que el mismo Congreso del Estado pues puede simplemente frenar este aumento en caso de que pues se mantenga por parte de la Comisión Tarifaria y de los mismos municipios. Habrá que esperar si con esta polémica pues si se da el aval, ya sea por parte de la Comisión Tarifaria que lo modifique o que puedan ser los mismos municipios los que lo rechacen, y si es en su caso, si es aprobado por ambas partes, pues ya sería en manos del Congreso del Estado, que recordemos, así mantuvo pues congelado el tema de las tarifas del año 2025 hasta apenas finales del mes de junio, cuando se debieron de aprobar en 2024, y previamente también lo habían mantenido congelado desde el año 2023, es decir, el Congreso pues todavía, en dado caso de que persista el incremento, pues tiene la facultad, la oportunidad de frenar este incremento, como ya lo calificaban los diputados y diputadas, pues desproporcionado.
Exactamente. Bueno, pues vamos a ver entonces qué sucede con esta situación, porque pues sí, aumentar el costo del agua para pagar puestos a gente que no tiene los perfiles, dicen que les falta dinero, pero lo de veras esencial no lo atienden, en fin, vamos a esperar. Pero sí, creo que el CIAPA anda, como diría mi abuela, en todo menos en misa.
Es correcto, y hay que agregar también lo que ya comentábamos el día de ayer, que la Contraloría del Estado pues también ha iniciado procedimientos por el tema de las fallas en el cobro de la cartera vencida, es decir, una polémica más de las tantas que se están sumando en CIAPA.
Marco Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, muchas gracias. Pasemos a otras cosas, otra de esas cosas que padecemos también aquí en nuestra ciudad, y de hecho en diferentes ciudades, no es únicamente exclusivo de Guadalajara. El tema de los accidentes, pero particularmente donde están involucrados los motociclistas, que usted los ve todos los días, no hay poder humano, divino, el que usted me diga que los haga entrar en una reflexión de que como cualquier otro automotor deben de respetar las reglas de tránsito. Si es alto, te paras, te esperas como nos esperamos todos los demás, que no rebases por la derecha, que no te subas a la banqueta. Bueno, ¿qué le digo yo a usted que no sepa, que no vea todos los benditos días? El asunto, pues, es de que esto también va más allá solamente del enojo que pudiera generar ver cómo pues no hay ley que los detenga. Porque si los motociclistas reflexionaran en cosas importantes que les van a afectar directamente a ellos, no sé si eso les pudiera cambiar la perspectiva. Hay una estadística que hoy precisamente compartió Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal, a los micrófonos de Notisistema, que alrededor de 8 de cada 10 motociclistas que se accidentan quedan con discapacidad o secuelas graves. ¿Qué significa eso? Que esa persona ya generó un problema más. Alguien que lo tenga que atender. A lo mejor se escucha muy crudo, discúlpeme si lo estoy diciendo muy crudo, pero algo que se podía evitar con prudencia, no, osado, vámonos. Quedas con una secuela grave, quedas con parálisis, quedas con alguna situación en donde jalas a tu desgracia a alguien de tu familia también, porque te tienen que atender y te vuelves dependiente. Es que esa es una realidad, esa es una realidad. Y esto, de esto y precisamente de lo que implica efectivamente este tema de accidentes, habló Ramiro López Elizalde. El funcionario, es funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum, habló sobre esto porque están realizando una campaña de concientización precisamente para prevenir este tipo de siniestros que representan la tercera parte de los accidentes viales en nuestro país. Vamos a escuchar un fragmento de esta conversación.
Lo primero que debemos decir con claridad es que los accidentes de tránsito se han convertido efectivamente en una de las principales causas de muerte y discapacidad en jóvenes y adultos jóvenes en México. Y dentro de este grupo, los accidentes específicamente en motocicleta han crecido de forma alarmante. Hoy representan alrededor del 30% de todos los accidentes viales en el país. Como tú sabes, últimamente se ha incrementado la demanda de motocicletas. Hay aproximadamente más de 10 millones de motocicletas registradas circulando, y aquellas también que pudieran estar ahí con un subregistro, pues es mucha la cantidad.
Ahora, sí, adelante.
Sí, adelante.
No, doctor, le iba a preguntar qué impacto tiene directamente sobre el cuerpo de un motociclista el accidente, porque conjugan, por supuesto, que el cuerpo está expuesto con la velocidad.
Así es, mira, es un dato que duele, pero es necesario que se conozca. De cada 10 personas que sufren un accidente en motocicleta, una fallece. Y una nada más queda de alguna manera ilesa. Bien, las demás, o sea, 8 de ellas, quedan con secuelas graves, muchas veces permanentes, que les discapacita y les marca una dependencia total a la familia. Desde fracturas, desde las fracturas convencionales hasta lesiones neurológicas que pueden quedar con epilepsia, lesión de algún plexo nervioso que les impida caminar, o amputaciones desde un dedo hasta una extremidad. Estamos hablando de jóvenes que pierden movilidad, independencia, inclusive la vida, por decisiones que se pueden evitar. Y ahí entra la campaña a salvo prácticamente. Es el eslogan que tenemos, por tu salud y la mía, cero muertes en las vías. Porque podemos evitar los accidentes y el sufrimiento que dejan estos. ¿Cuáles son las causas? Son cinco factores que nosotros estamos ponderando. El número uno, el principal factor para que esto suceda, es el exceso de velocidad. Es la causa número uno de estos accidentes. Le sigue el uso, el tema de no usar el casco adecuado, el tenerlo sobrepuesto o no usarlo, la ingesta de alcohol o algún tipo de droga, y también, si el auditorio me lo permite, a veces los motociclistas utilizan y usan el celular, por ejemplo, hablan por celular o inclusive mandan mensajes, y tratar de evitar piruetas o rebasar por donde no se debe, no llevar más pasajeros de los permitidos. Esto ayuda desde luego, y esto es inherente obviamente al conductor. Obviamente hay factores que tienen que ver con las demás personas, ¿no? El que no se les respete, las vialidades que a veces no están en buenas condiciones, y todos otros factores. Pero hoy quiero un poquito invitar sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes que utilizan el uso de motocicleta. Sabemos que se ha representado, y hoy por hoy pues se involucra mucho a repartidores, trabajadores y jóvenes que usan las motos como única forma de movilidad, y están expuestos al estrés, desde luego, a las presiones de entregar rápido, a calles peligrosas. Por eso les invitamos a ellos a cuidarse. Creo que ningún pedido vale más que su vida.
Ya escuchó usted a Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal, hablando pues de la invitación que se hace a la concientización en esta campaña para prevenir este tipo de siniestros, donde están involucrados los motociclistas, la muerte, pues ya como una cuestión, pues ya el extremo, pero quedar también lisiado permanentemente por una imprudencia, por algo que se pudo evitar, es el llamado a ser más reflexivos en la manera de manejar de los motociclistas. Y miren, los automovilistas también, al final del día creo que los automovilistas también tenemos que ser muy prudentes en muchas cosas. Y en otro tema que también del cual habló esta mañana Ramiro López Elizalde, el subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal, fue sobre la estrategia que ya tiene lista el Gobierno Federal para evitar riesgos sanitarios y epidemiológicos durante la realización del Mundial de Fútbol 2026, sobre todo en los puntos de alta concentración de personas. Como usted sabe, en el caso de Guadalajara, nuestra ciudad será anfitriona de algunos de los Juegos del Mundial de Fútbol para el próximo año. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló en ese tema Ramiro López Elizalde.
Los riesgos más importantes se consideran los propios a eventos masivos. Uno es las enfermedades respiratorias infecciosas, que todos conocemos, desde COVID-19, la influenza, hoy que estamos teniendo brotes de sarampión, y las infecciones gastrointestinales, que sobre todo si no se respetan las medidas básicas de higiene y ventilación, estas enfermedades. Otro, los propios al cambio, al calor extremo y enfermedades transmitidas, pues lo vemos a hoy por mosquitos.
Listo, el Gobierno Federal, pues, con la estrategia sanitaria, dice, para los visitantes que se estarán concentrando en las diferentes sedes en el caso de nuestro país, y entre ellas, como ya mencionábamos, Guadalajara. El Gobierno Federal también tiene contemplado reforzar los protocolos de vigilancia, por ejemplo, en aeropuertos y estadios, y definirá rutas de traslado a hospitales, entre algunas otras contingencias que pudieran presentarse. Vamos a hacer un corte comercial, vamos al Mundo al Instante, que ya tiene para usted Marco Antonio Valencia, y regresaremos con más información. Hay participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, quisiera ver si tus radioescuchas tuvieran que me pudieran donar Pramipexol. A ver, Pramipexol de 1 miligramo. Pues 2 meses que no hay en el IMSS y para mí es muy importante tomarlo. Es para el Parkinson. No lo compro porque es muy caro y no podemos comprarlo. Si no, ¿qué? Si no lo tomo, no me puedo mover y paso sola todo el día, es lo que nos dice Eva. Aquí está esta solicitud de apoyo, por si usted puede ayudar a Eva. Repetimos, es Pramipexol. Espero estarlo pronunciando bien, Eva, si no, corríjame, por favor. Pramipexol de 1 miligramo. Si alguien puede apoyar a Eva, nos avisa y supongo, Eva, que nos autoriza pasarle su teléfono a quien pudiera tener la posibilidad de ayudarle con este medicamento. Gracias también a quien se identifica como Muraoka. Gracias también por el comentario, Muraoka, muy amable. Genaro Guadalupe dice, errores no corrigen otros. El apoderamiento engendrada odio a algunos. Ay, don Genaro, ¿qué onda con su redacción? Discúlpeme. Políticas equívocas, erróneas, populista, tienen al ser humano, mujer y hombre, como perros y gatos, y si le agregamos hoy un presidencialismo feminista, ¿a dónde vamos a llegar si es que dejan que llegue la igualdad y la equidad? Esto por las palabras de Javier Hernández. Saludos. Bueno, no entendí exactamente. O sea, ¿está usted en contra de la igualdad y la equidad o cómo? No entendí bien, discúlpeme el mensaje. A lo mejor nuestra audiencia sí lo entendió. Particularmente no. Nos dicen, la semana pasada anunciaron corte de servicio en 7 colonias de Zapopan, refiriéndose al CIAPA, Verónica. Ayer se reanudaría el servicio. Ah, pues que dijo su mamá que siempre no, hasta nuevo aviso, pues no terminaron de arreglar la falla. Pues sí, las cosas que pasan. Y hay más comunicación de usted. Espéreme tantito. Ah, ok, Eva, gracias. Sí, lo pronuncié bien entonces. Es Pramipexol de 1 miligramo. Y gracias, Eva. Si alguien tiene este medicamento, me dice, por favor. Y yo con mucho gusto le paso el teléfono de Eva para que puedan ponerse de acuerdo. Vámonos a la línea telefónica porque hoy la delegada de la Secretaría de Bienestar aquí en Jalisco, Katia Meave Ferniza, habló sobre el tema del registro a este programa de las Mujeres Bienestar y también sobre cómo va este otro programa Salud Casa por Casa. ¿Cómo estás? Gusto, te saludo con gusto. Buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde, Mercedes, con el gusto de saludarte también a ti y al auditorio de Radio Metrópoli. Es información útil más para las personas que ya son beneficiarias de algún programa, primeramente personas de la tercera edad, hay que definirlo bien, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, porque sí, sigue el gobierno federal con estos censos que se están haciendo de cara al programa de salud casa por casa. Pero fíjate que la cita que hoy tuvimos con Katia Meave, que es efectivamente la delegada de los programas sociales, fue para dar o al menos extender esta noticia que se dio por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto al anuncio de la pensión para mujeres de 60 años. Ya llegó a Jalisco, pero hay que poner atención. Mujeres que ya cumplieron los 60 años de edad y hasta los 64, que hay que decir que ya se tiene un adelanto en el tema del registro, y algunas beneficiarias de 63 y 64 años. Sin embargo, ya lo ha anunciado por...
Va a ser conforme a un calendario.
Primero de agosto y hasta el 30 del mismo mes, que es el siguiente, se abrirá la convocatoria para el programa federal Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años. De esto, insisto, hoy habló la delegada de los programas sociales aquí en Jalisco, Katia Meave, quien explicó que el registro será vía calendario según la primera letra del primer apellido. Escuchemos.
Va a ser conforme a un calendario, función de la primera letra del primer apellido, y esto va a ser durante 4 semanas, quiere decir que vamos a tener 4 fechas posibles para acudir, y los días sábado vamos a estar registrando a todas las letras.
Hay que recordar que en los 125 municipios de este estado de Jalisco, en cada uno de ellos existe al menos un centro de bienestar, es decir, un centro o un banco del bienestar en donde podemos ir a hacer nuestro proceso para estar dados de alta en esta pensión para mujeres de 60 a 64. documentos necesarios para el registro, identificación oficial, CURP reciente, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. También, Mercedes Auditorio, la convocatoria fue publicada en notisistema.com, ahí está también la infografía, en donde le estamos diciendo los documentos y también el tema del calendario. A partir del 1 de agosto y hasta el 30 de agosto, todo el octavo mes de este 2025 será la convocatoria para el programa Pensiones para Mujeres de 60 a 64 años. Ahora, el siguiente tema, ahora sí, es el de casa por casa. El tema es que siguen con el censo. Hay que recordar que este programa ya lleva al menos 500 mil visitas para censo, pero hoy la actualización es que ya se dieron las primeras 100 mil primeras visitas, es decir, están corriendo dos procesos simultáneamente. Se sigue con el censo de las personas de la tercera edad y con alguna discapacidad que ya estén dentro de las pensiones de los programas sociales para que puedan ser acreedores al programa de salud casa por casa. De esos 500 mil censos que ya se hicieron, ya aplicaron y ya tuvieron una primer visita en domicilio de los médicos las primeras 100 mil personas. Una primer visita de varias y será un proceso de varios pasos para llevar la salud a los hogares. Vamos de nueva cuenta a escuchar a la delegada de los programas aquí en Jalisco, Katia Meagher.
De agosto realizando todavía este censo, llevamos actualmente ya 500 mil censos realizados y más de 100 mil visitas ya del programa de salud casa por casa, con lo que esperamos pues pronto concluir ya con este censo también.
Hay que recordar que la delegación de Jalisco tiene un WhatsApp que también está publicado en nuestra página web para hacer uso de él, es 3314-376470. Se pone a disposición de los interesados en este censo para el programa Salud Casa por Casa. Como le explicamos en semanas pasadas, Mercedes Altamirano y Auditorio, para ser acreedores al programa de Salud Casa por Casa, primero se tiene que estar en un programa social ya. Personas de la tercera edad y con discapacidad solo pueden aplicar. Siguiente punto, hay que darse de alta en el censo. Si no está dado de alta en el censo, no podrá usted aplicar para este programa de salud casa por casa. Entonces, Mercedes, ahí están los detalles. Se insiste, cualquier duda o problema que se tenga, hay que estar al pendiente de las redes sociales, tanto del gobierno federal, de estos programas sociales del bienestar, y también en notisistema.com, que ahí pusimos toda la documentación y los pasos necesarios para ser acreedores a uno de estos programas. Es el detalle y el reporte de la información.
A ver, Gus, las personas que van a ser, por ejemplo, beneficiarias de Salud Casa por Casa, efectivamente son parte ya del programa 65 y más, eso es lo que entiendo.
Sí, personas de la tercera edad. Entiendo que de cualquier pensión de la tercera edad.
Ok, cualquier pensión.
Cualquier pensión de la tercera edad.
Entonces, la visita se hace por la lista que ya se tiene de los beneficiados o la tienes que solicitar. Eso es lo que quisiera que quedara claro, porque según yo tenía entendido, ellos mismos detectaban a las personas que ya tienen como beneficiarios y las estaban visitando en sus casas, sin que las personas tuvieran que comunicarse o decir vengan conmigo, al grado tal que la propia Katia Meave Ferniza pedía vamos a llegar, ábranos por favor la puerta porque vamos con el censo. Yo lo entiendo como pues casi les caemos aquí de sorpresa, por decirlo de alguna manera.
Y lo dices muy bien, Mercedes, así está funcionando el programa de los censos. Ellos ya tienen un padrón de beneficiarios de la tercera edad, con ese padrón están funcionando. Se nos dijo que son más de 1,000 servidores de la nación, más de 100,000 personas que están trabajando para este censo, perdón, 1,000 personas que están trabajando para este censo en Jalisco, pero como quedan 15 días a que termine la fecha límite para el censo, que es el 15 de agosto, más o menos nos queda 15 días, bueno, un poquito más, digamos que la fecha límite es 15 de agosto, lo que está pidiendo el gobierno federal es, si usted es beneficiario y todavía no lo visitamos del censo, que se supone que usted está en nuestro registro, no pasa nada, mándenos un WhatsApp. No pasa nada, comuníquese con nosotros para ponerlo en la lista de que usted está interesado. Se está haciendo, digamos, un doble trabajo. Ellos están trabajando en automático con el padrón que ya se tiene, Pero si usted está preocupado porque quiere ser visitado y todavía no lo es, comuníquese con el gobierno federal, el tema de los programas sociales, y diga, yo vivo en Sayula, Jalisco. Soy beneficiario del programa, de la beca de 65 y más, y no me han visitado hasta el momento. Entonces se le toma un registro, ah, perfecto, aquí hay una persona interesada en el municipio de Sayula, este es el domicilio, y se agenda una cita. Entonces digamos que lo que quiere el gobierno federal es asegurar que los censos se hagan correctamente y que no falte nadie. Ellos lo hacen en automático, pero también está la posibilidad de que las personas lo soliciten.
Perfecto. Ese punto me parece muy interesante porque sí ha habido personas que nos dicen, no han venido a mi casa, claro, y yo soy beneficiario, recuerdo una persona del 65 y más. Y yo le decía, es que se supone que van a llegar con usted, pero si por alguna cuestión se escapara o lo que fuera del padrón, ¿qué vete a saber? Oiga, levanto la mano, aquí estoy yo como beneficiario y quiero que vengan para que me hagan también beneficiario del programa Salud Casa por Casa.
Justo, Mercedes, así está funcionando, o al menos así se nos anunció hoy la información entregada por la delegación de los programas sociales. Son 1,000 personas, 1,000 servidores de la nación que están trabajando en el censo. A partir de ahí se genera una primer visita, que digamos ya llevan 100,000 hechas desde que comenzó el programa de salud casa por casa, y la intención es que se visite o al menos se cense, al menos que exista el censo total de todo el programa de beneficiarios, porque también será el caso de que llegan a los domicilios, tocan y las personas responden, ¿sabe qué? Yo tengo mis servicios de salud completos, yo estoy tanto dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE, o estoy en un programa privado, no pasa nada. El gobierno federal tache ese nombre y se lo pueden ofrecer a otra persona.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Estamos a la orden, bonita tarde para todos.
Igualmente para ti, hacemos un corte comercial. Este tema de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco en tiempos de Adán Augusto López, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como le digo, sigue en incremento porque resulta que su sobrino o un sobrino de él, de nombre Gerardo Bermúdez Arreola, es acusado de explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City, por lo que enfrenta arresto domiciliario en Paraguay. Humberto Bermúdez Requena, hermano y ex socio en otros negocios de Hernán Bermúdez, es accionista en la empresa Crown City Premium Corporativo, a la que pertenece el nombre comercial de los casinos Crown City. Además, maneja dos sitios digitales de apuestas que pertenecen a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, SADCB, constituida en noviembre del 2017 en la notaría de Adán Augusto López en Villahermosa. Esto lo informó la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló precisamente sobre Hernán Bermúdez. Y bueno, también la presidenta de la República hizo lo propio, pero creo que en defensa, otra vez en defensa, de Adán Augusto López. Arturo García Caudillo, tú nos tienes los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema fue tocado nuevamente en la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que si no hay pruebas, no se le puede juzgar o no se le debe juzgar, y que lo que está ocurriendo con Adán Augusto López Hernández, hoy presidente de la Junta de Coordinación Política de del Senado de la República y coordinador de Morena, ahí mismo en la Cámara Alta, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ella, ante presiones mediáticas, no va a ceder. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Particularmente para esta persona que tiene orden de aprehensión, hay suficientes evidencias para la orden de aprehensión que otorgó un juez a partir de una carpeta de investigación. Si esa carpeta de investigación lleva a otras cosas, es la propia carpeta de investigación que establecería los vínculos de cualquier otra persona. Pero es a partir de la investigación. Ayer claramente se dijo cuándo fue que inició la investigación y cuándo es que se solicita la orden de aprehensión al juez por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Eso fue a finales del 2024 y se otorga la orden de aprehensión a principios del 2025. Y a partir de ahí se derivan todas las investigaciones y, como hemos dicho, no se protege a nadie, pero tampoco frente a un linchamiento mediático de una persona se actúa. Es un asunto que tiene que ver con la justicia. Entonces, que se hagan las investigaciones hasta donde lleguen las investigaciones y hasta donde tope, sin proteger a nadie, pero que se hagan las investigaciones.
El problema es que, de acuerdo a Guacamaya Leaks, el que hackeó los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, había indicios, informes, desde el 2018, que este personaje estaba ligado al crimen organizado y particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Era como su representación en Tabasco. El asunto es que pues hasta han sido pocas las veces que en la Sedena han reconocido que el hackeo fue real, que sí les robaron archivos, y ayer precisamente Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, reconocía que sí, aunque decía que la información que se habían robado no era oficial. Pues no, claro que no era oficial porque no se había hecho pública, pero era información que tenían justamente en sus archivos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy hubo conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, era para dar a conocer un tema de extorsiones, pero pues por supuesto que se tocó el tema de Bermúdez Requena. Y pues bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a este asunto como que Bermúdez de Quena, Hernán Bermúdez de Quena, no era el único personaje al que se, o no es el único personaje al que se está buscando, que incluso se han detenido otros integrantes de la barredora.
Estamos colaborando con la Fiscalía del Estado, la Fiscalía del Estado de Tabasco nos solicitó colaboración para la ubicación de esta persona, pero sí mencionar, él no es el único objetivo de este grupo criminal. Recordemos que cuando él sale de Tabasco, quien empieza y la operación fuerte, la operación delincuencial fuerte, son colaboradores o personas integrantes de este grupo de la barredora, que por cierto ayer en la mañanera mencionamos la detención de cuatro de ellos en diferentes momentos. Entonces, si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto, son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo delincuencial. Se está buscando a él y a otros igual, a otros objetivos de este grupo.
Y pues bueno, este señor Bermúdez Requena interpuso un amparo en Tijuana por allá del mes de abril de este año. Entonces le preguntaba cómo era posible que hubiera interpuesto un amparo, es decir, si en territorio nacional. Y pues bueno, la respuesta es que efectivamente no necesita estar presente, el amparo lo pueden interponer sus abogados, y eso dice es lo que seguramente ocurrió. Por tanto, no estaba en México, porque él se fugó, de acuerdo a los informes, en el mes de enero, antes de que saliera la orden de aprehensión en su contra, porque eso ocurrió en el mes de febrero. Entonces explica también que en contra de su sobrino no hay nada. No se tiene nada aquí en México, que no hay ninguna orden de extradición en su contra, a pesar de que haya sido detenido en Paraguay. En Paraguay fue detenido por otros delitos y no por los mismos por los que se le busca a su tío, a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, a partir de que Adán Augusto López Hernández fuera gobernador de la entidad, porque él lo nombró por ahí de 11 días después de que tomó posesión el 1 de diciembre del 2018. Mercedes.
Pues mira que el tema, como decíamos, ha estado dando tela de dónde cortar, Arturo, porque ahora nos informan que Ulises N., alias El Mamado, presunto integrante del grupo criminal La Barredora en Tabasco, fue detenido hoy por elementos de la Marina aquí en Guadalajara. Se le considera uno de los tres principales socios del grupo criminal junto con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo, y Carlos N., alias El Tomasín, capturado en enero en Puebla. Este hombre que ha sido detenido el día de hoy, Ulises N., es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco.
Sí, y probablemente si fue detenido en Guadalajara es porque buscó la protección del cártel que ya todos sabemos de cuál se trata, porque como decía, aparentemente era como que la representación, la barredora, la representación de este cártel ahí en Tabasco.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato, gracias. Participación de nuestra gentil audiencia. A ver, déjame ver dónde me quedé. Nos dicen, ese sistema del superhéroe ya lo venía haciendo Alfaro. Ellos mismos generan las polémicas y luego saldrá el supergobernador Lemus a salvarnos de los precios. Así lo hacen. El último fue lo de la recolección de basura por parte de la presidencia de Guadalajara. Saludos y disculpas por el pergamino tan largo. Saludos cordiales. Bueno, no nos dejó nombre. Ah, bueno, Armando Macías. Muchas gracias, Armando. Muy amable por su comentario. A ver, nos dicen por aquí. Te voy a mandar unos mensajes que me envió mi amiguita que vive al lado de donde muy seguido pasan estos lamentables problemas y todos los vecinos lo sabemos. Yo hablé al 911 y jamás vinieron. También te voy a mandar los datos del caso que me dieron del 911. A ver, bueno, ahorita lo leo con calma para saber de qué se trata porque me manda varios cuadritos. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde más? Soy el señor Solís y me encontré una credencial vigente del Bienestar por Tonalá y la entregué al módulo de Loma Dorada. Gracias. Bueno, si alguien perdió entonces una credencial, no me dice el nombre, pero ahí la dejó el señor Solís. Y el tiempo se me vino encima. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.